venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos por fin en Lomas de Zamora.
Señor.
Gracias por haber venido. Les voy a presentar a mis queridos compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
En este momento, un grupo de damas de Lomas de Zamora hace entrega a Gillespie de una bufanda bordada con el pelo de las mencionadas damas.
Gillespie tiene la casa llena de esas cosas, no, con pero, pelo. Pelo
en
de
un
todo
tiempo,
el país.
En un tiempo era muy común bordar con el pelo una novia, un pañuelo, y regalárselo a su novio, como asegura el tango El Pañuelito.
Ajá.
El pañuelito blanco que te ofrecí, bordado con mi pelo. A mí me da un poco, voy a confesar.
Dígalo.
Socolor de dejar muy por debajo el romanticismo. Que me da, si es, no es de asquito.
Sí.
El pensar o el ver los pelos,
sí,
de esta muchacha y tenerlos ahí en el pañuelo. Me hago toda clase de preguntas que no cometeré el error de hacerlas públicas.
No, bueno, pero me imagino. Ahora, si usted, por ejemplo, cree en fuerzas sobrenaturales y esoterismo, le puedo decir que puede haber una macumba también en un pañuelo, sí, con pelos.
Bueno, pero en ese caso el que corre peligro es el dueño del pelo.
Ah, tiene razón. Claro.
Las novias muchas veces, con cualquier pretexto, se hacen de pelos del novio.
Sí, tiene razón.
Pelos incluso de distintas partes
del
cuerpo.
¿Para qué?
¿Qué tiene que ver?
Llevan esos pelos.
Por favor.
A los magos, macumberos, hechiceras, etcétera.
Sí.
Y estas.
¿Cuáles?
Estas.
Ah.
Hacen con esos pelos unos daños y maleficios que ora aseguran la perpetuidad del amor de los mencionados novios, ora los hacen sonar,
sí,
para siempre.
Es verdad, y uno no se da cuenta que está siendo controlado a distancia,
sí,
por el mago, por el macumbero. Que
nosotros mismos,
sí,
en ese momento cacareamos soberanía,
sí,
resulta que a lo mejor estamos haciendo todo aquello que nuestras ocasionales novias hechiceras desean que hagamos.
Sí. Claro, porque usted, en su trayectoria amorosa, vamos, bueno, a llamar, vamos, bueno, a llamarlo así,
sí,
ha dejado pelos en el camino.
Eso es lo que no debe hacer uno, según me dijo mi bruja.
Y pero es, claro, imposible de no hacerlo.
Uno tiene que revisar.
¿Y cómo hace?
No dejar pelos. Tenga cuidado, porque cuando uno está en un proceso de calvicie,
sí, claro,
es cuando más pelo se le cae.
Sí,
disculpe ya, que se lo diga de este modo.
No, sí, es así. ¿Sabe qué? Usted, si tiene una cita,
sí,
tiene que ir siempre con esas aspiradoras del auto, las chiquitas, vio que hay para el, sí, tapizado.
Y recoger los pelos.
Todo. Termina la noche y dice, disculpame, pero...
Escúchame, no puede ocurrir que la tipa se equivoque de pelos.
Dice de otro.
Sí, claro. Usted va a una fiesta.
Sí.
Hay una hechicera que lo quiere enamorar.
Bueno.
Cuando usted se va, junta los pelos que calcula son de usted.
Pero
a lo mejor son de otro. Y uno enamora y hechiza a la persona equivocada. A mí me ha pasado muchas veces.
No,
¿le pasó?
El hechizo equivocado.
¿Pero como benefactor o...?
Traté de hechizar a una persona,
sí,
y hechicé a la hermana,
claro,
a la vecina de asiento, a la dueña anterior de la bicicleta.
Sí. ¡Qué desastre! No.
O a un primo quizá también, porque
también,
el pelo
porque
no distingue. No,
al mozo.
Sí.
Le tocó siempre el mozo.
Sí,
se olvidó,
sí,
algo.
Claro que nos sirvió cosas.
Sí, bueno, el mozo, usted se sorprendería.
Sí.
Si pudiera ver con rayos infrarrojos el microcosmos que hay en todas las fiestas o reuniones.
Sí.
Y los mozos dejan sus pelos
por todas partes,
en todas las comidas.
Bueno,
dígame qué se comió usted últimamente. En un
mes. Mayonesa de atún.
Bueno. Por lo menos hay pelos de 3 o 4 personas en una mayonesa de atún. De los pescadores del atún. De
gente muy lejana.
De gente muy lejana.
Quizá en la familia uno no se preocupa tanto porque cree que son pelos cercano,
del mismo, sí, ADN,
aunque los parientes son los peores. Pero a veces, yo muchas veces comiendo una factura,
sí, sí,
vamos a decir una bola de fraile,
está bien, qué problema.
No, la bola de fraile es la peor.
Siento en el, sí, medio de la masticazao,
sí,
que un pelo atraviesa mis dientes.
Claro, sí.
Y ese pelo puede ser muy lejano.
Ese pelo viene del tipo que...
Sí. Bien, puede venir de la cosecha de trigo,
sí,
de la molienda, de la panadería. Bueno,
sí,
y
sí,
no sabés, sí, no sabés. Así que vivimos en un mundo de hechizos, de fulerías de esa naturaleza. Pero
¿sabe lo que tiene, sí, que hacer con los objetos sospechosos? Esto lo puede corroborar la gente, el que quiera. Cuando usted sospecha de un objeto que le regalaron,
sí,
que es sospechoso, supongamos que es una figura de un diablo desnudo.
Bueno,
ese es más que sospechoso.
Bueno.
Abajo dice hechizo.
Claro.
Fulería rantifusa. Sí.
Cosas raras que aparecen así, amuletos, los tiene que meter en una bolsa
y los tira.
Y dejarlos en la puerta de una iglesia.
¿Y por qué no le echa agua bendita?
Bueno, puede ser.
¿Pide alguna medio litro de agua bendita?
No sé si puede pedir por litro, ¿eh?
¿No? No sé si se puede pedir. Es más, ni siquiera sé si hay ya agua bendita.
Sí, hay.
Sí, hay. Vio que hay como una palangana de mármol en la...
Bueno, qué respeto.
No sé. Hasta tanto
cristiano
que
es usted.
No tengo tanta experiencia.
En algunas iglesias...
Se puede, sí, llama la Fuente Sagrada, señor.
¿De dónde salió? La Fuente Sagrada es un boliche de Montegrande.
Vale, sí.
Y usted ahí moja...
Claro.
Mete partes de su cuerpo incluso para bendecirse.
No, bueno, pero...
Pone las manos, se pica la cara, un pie...
No, es suficiente con una mojadita y usted se pasa.
¿Usted se puede mojar usted mismo o tiene que recurrir a un sacerdote o cuantimeno un monaguillo?
No,
porque
él mismo con sus manos se le...
No, previamente el agua fue bendecida en horarios de la madrugada, quizás ya por el párroco, para que esté todo el día bendita.
Y con eso le echa al diablito ese que le regalaron,
sí, sí,
y ahí le ahuyenta la somería.
No sé quién le gana a quién, vio que hay una competencia.
Yo sí. Bueno, tenemos acá algo científico de divulgación.
Al fin.
Pero también tiene que ver con la vida cotidiana. Es una enumeración de mitos.
Sí.
Cuidado, aquí puede jugar el concepto verdadero o falso.
Bueno.
Bien. Enumeración de mitos sobre los insectos.
¿Puedo participar?
O insectos.
Insectos,
menos mal.
Sí.
Sobre los insectos no hay mitos.
Sobre los otros sí.
El mundo de los insectos está plagado de mitos. Terminó.
Bien.
Que con el tiempo se han incrustado en la cultura popular.
En el radiador.
Incrustado no es la palabra que yo elegiría si hubiera escrito eso.
Para el mito es difícil.
Sí, pero más que un mito se incruste en la cultura popular, sí. Hay que escribir mucho, ¿eh?
Sí.
Hay que estar muy cansado de escribir. Hay que venir de las 9/10 partes de la guerra y la paz,
sí,
para meterle incrustado.
Sí. Se me incrustó algo y debe ser un mito.
Incorporado sería una palabra más adecuada.
Está muy bien. Estos pequeños seres,
sí, ¿cuáles?
Las incrustaciones,
sí.
Son a menudo incomprendidos. Bueno, que se lo merecen.
¿Por qué se lo merecen?
Porque aquí tengo que hacer fuerza para comprender las absurdas maniobras de una cucaracha. Bien. Esto ha dado lugar a numerosas creencias erróneas que se repiten una y otra vez. A continuación, exploramos algunos de los mitos más comunes, desglosando las realidades que los desmienten y ofreciendo un vistazo a lo que la ciencia sabe. Antes que nada, muchas gracias, doctor.
No, por favor.
Usted, cuya especialidad en insectos despreciables es proverbial.
Compré su último libro, quiero agradecerle, la verdad que muy completo, más de 100 páginas.
Sí, 102 para ser exacto.
Muy bien.
Bueno, buenas noches.
Demasiada ilustración.
Sí. 80 ilustraciones.
Yo soy el creador de la frase El mito incrustado, que es mi próximo libro que va a salir. Sí,
sí. Muy buena palabra, le debo decir.
Sí.
Bueno, dice. Primer mito. Todos los insectos son perjudiciales para el ser humano. Sí, señor.
No, de ninguna manera.
No, señor.
Mentira. Falso.
¿Pero qué es el colegio esto?
No, pero
decir,
sí, falso para mí.
Falso, por supuesto que falso.
Ah, qué bien, bueno.
¿Pero ustedes están a favor de los insectos?
No, bueno, es estar a favor o en contra. Estamos describiendo una situación.
Insectos.
Este es uno de los mitos más arraigados.
Bueno.
Arraigado es mejor que incrustado.
Sí.
Yo... si me van a hacer algo con una cosa,
sí.
Supongamos, sí. Un garrote,
pero sí,
prefiero que me lo arraiguen y no que me lo incrusten,
porque lo arraigado en lo arraigado hay cierta hospitalidad.
Sí, y requiere cierto tiempo.
Claro, no me lo incrustado.
En cambio, una incrustación puede ser instantánea.
Sí.
Bueno, la mayoría de las personas ven a los insectos como plagas que solo traen problemas. Sin embargo, la mayoría de los insectos cumplen funciones ecológicas cruciales. Los polinizadores, como las abejas... El otro día hablábamos de sexo con usted.
Sí, ¿se acuerda?
Y hablamos de la función que las abejas cumplen en la vida sexual de otros.
No. De las plantas.
Son como las celestinas de las plantas.
Claro, se van.
Se acercan de una planta a la otra.
Bueno, los polinizadores, como las abejas, son vitales para la agricultura y la biodiversidad. Otros insectos ayudan a descomponer materia orgánica.
Sí.
Discúlpeme.
Sí.
Si están comiendo. Reciclando nutrientes en el ecosistema. Si bien algunos pueden ser vectores de enfermedades. Vectores.
Sí,
qué cansado que está este hombre.
Sí, pero ellos no la inventaron la enfermedad, pero sí la llevan como mensajeros a la tercera persona.
No la aportan.
Claro.
Bueno,
pero
igual.
Y son muchos los bichos.
Por ejemplo.
Ustedes, por ejemplo, no mata a los mosquitos porque en realidad no generan la malaria, sino que solamente la transportan.
La transportan.
Entonces no los mata. No, cuidado con los mosquitos porque en realidad
No, no, al mosquito sí lo matamos porque es plaga. ¿Sabe que hay bichos? Mm. Yo en general soy defensor en general de los
bichos. Sí, incluso...
Sí.
Hasta a veces los trata con cariño. A veces.
Bueno. Pero hay...
No sea cómplice, ¿eh?
No, no. Pero hay algunos insectos que tienen buena prensa.
Y son flor de...
Y son, son plaga. Y aquí me voy a meter con la vaquita de San Antonio. El bichito de la suerte. Es un desgraciado el bichito de la suerte.
Es más buena que...
No, señor. La vaquita de San Antonio.
¿Sabe quién la inventó? San Antonio. Nada más ni nada menos.
A San Antonio porque es un santo casamentero.
Claro.
La vaquita...
¡Epa!
Un momento, ¿eh?
Retiro lo dicho.
No se meta.
Esas son las damas que le regalan pañuelos bordados con su pelo a Gillespie. Bueno, así que usted está en contra de la vaquita de San Antonio.
No, ¿sabe qué? Póngale usted a una vaquita de San Antonio.
¿Qué?
Un limonero enfrente.
Tengo que ir a comprar un limonero para poner... Sí. ¿Encuentro una vaquita?
Se lo comen una tarde.
¿En serio?
La vaquita de San Antonio y todos sus familiares, porque la van de buenos... Y la gente los agarra, les pide deseos.
¿Qué?
Deseos que nunca se... ¿Cuántos se le cumplieron a ustedes los deseos? Pedidos a la vaquita de San Antonio.
Por lo menos 10. En 60 años.
A mí nunca ninguno. Sea quien fuera quien se los pide.
No, pero usted no pide. ¿Usted pide?
¿Deseos?
Sí.
Todo el tiempo. ¿Qué te cuesta?
No, no, eso no es pedir. Eso no es pedir. Yo pedí. Uno dice que tiene que haber cierto estado de devoción para pedir.
Ah, bueno, piden demasiado. Sí. Las cucarachas sobrevivirían a una guerra nuclear. Esto nos da una tranquilidad.
Sí, sí. A ellas.
A ellas. Este mito...
¿Cuál? Sí.
Mito de Alesio, que está por ahí. Bueno, ha persistido desde hace dos décadas. No, desde hace décadas. Reforzado por la resistencia de las cucarachas a las condiciones adversas. Parece que es un mito.
Es mentira, entonces.
Es mentira. Aunque las cucarachas pueden resistir mayores niveles de radiación que los humanos,
sí,
no sobrevivirían. Qué difícil.
En una guerra.
A una guerra nuclear completa, dice aquí.
Bueno, ¿qué es completa?
Completa directamente.
Completa es
cuando
mueren
todos. Sí, se prende fuego todo.
Estudios, sí, algunos, sí, bueno, han demostrado que los niveles extremos de radiación derivados de un ataque nuclear masivo también afectarían gravemente a estos insectos. La idea de cucarachas dominando el mundo, un mundo post-apocalíptico,
claro,
es en realidad una exageración, señor mío. Así
bueno,
que ni siquiera las cucarachas.
Igual le puedo decir una cosa, es uno de los insectos que yo más veo en su evolución, desde hace 10 años por lo menos a esta parte.
Pero no evolucionan.
Ah, eso es lo que ocurre en su casa.
No, pero...
Prosperan. Pero además las especies no evolucionan en 10 años.
Usted lo que empieza a ver muchas cucarachas en su casa y piensa que el mundo está cambiando.
Dice, Darwin tenía razón.
En vez de pegar una enjuagada.
La velocidad que están tomando las cucarachas es increíble. Cuando usted levanta las zapatillas, ya la cucaracha está a 100 metros.
Claro, por eso, sí.
Y le digo más, si le pega, muere y revive.
¿Usted qué hace? Sí. ¿Usted qué hace? ¿Agarra una zapatilla?
Sí.
¿Suelta?
Suelta.
¿O trata de pisarlas con su propia zapatilla? ¿O, tercera opción, se saca una de sus zapatillas y comienza a perseguirla? Dígame qué hace.
Si tengo una zapatilla a mano, esa es mi opción.
Sí, sí.
Si no, me saco la mía.
¿Y no considera zapatear un poco?
Es más difícil. Usted tiene más control.
Es más difícil, es más fácil para la cucaracha. Se esconde abajo de la cama y no agarra más. Bueno, no, con la zapatilla en la mano tampoco.
No.
Ahora, lo que recomienda alguien que quiere la naturaleza es la agarra con un paño suave. En vez de matarla,
claro,
la agarra con un paño.
La agarra suave. Yo tengo un paño para mimar cucaracha. Y la agarro y se la tiro al vecino.
Claro, sí. El paño está bordado con pelo de la novia que dice cucaracha. Sí.
Otro mito. Puede ser verdad o mentira esto.
Bueno.
No sé yo. Los mosquitos prefieren a las personas con sangre dulce.
Verdad. Verdad.
Primero hay que ver si hay personas con sangre dulce.
Uno no anda chupando sangre toda la tarde para saber si es dulce.
Perdónenme, si usted come azúcar todo el día, ¿qué va a transpirar? Azúcar.
En realidad lo que atrae a los mosquitos son factores como el dióxido de carbono que exhalamos. El ácido láctico en nuestra piel. Así que el que toma mucha leche con vainilla,
sí.
No, bueno.
Con chocolate con churro,
sí.
Chau.
Chau, ¿qué?
Estoy llorando al director de este teatro.
No, señor.
Y las bacterias presentes en la leche. Además, algunas personas producen más de ciertos compuestos químicos que actúan como imanes para estos insectos.
Ah, mire.
Sí, sí.
¿Y cuál es la química?
Lo pone contra la heladera.
No, son una especie de atracción,
sí,
que usted emana.
Pero acá dice, así que la sangre dulce es un mito, pero en realidad no.
Sí, lo dulce
no
es un mito.
No es un mito porque hay cosas que sí atraen.
Claro, sí, pero mosquitos. No la sangre
por
dulce.
Que no es lo mismo cualquier persona para un mosquito.
Bueno, pero no,
por, si
no
por sangre dulce, señor. Si perfumes o desodorantes que tienen olor a frutas...
¿A dónde compra el desodorante?
No, bueno, pero... cítricos, naranja, mandarina.
A verdura puede ser también.
No. Sí.
Acelga, nabo.
Sí. Y animales también puede ser.
Sí,
cabra, chivo, etcétera. Fragancia chivo.
Otra afirmación que apoyaremos o rechazaremos. Los 100 pies pueden matarte con una picadura.
No, es falso.
Verdadero.
Los 100 pies tienen un aspecto aterrador. Si bien algunos 100 pies grandes pueden morder y su veneno puede ser doloroso, raramente es mortal para los pies.
Alguna vez sí.
La mayoría de las especies son inofensivas y aunque una mordida de un 100 pies tropical puede causar un hinchazón o reacciones alérgicas, solo sería peligrosa en casos extremos.
Leo, no lo muerde.
Como este justamente que trae usted, señor.
Bueno, por eso...
Mire, doctor, esta mordadura me parece... ¿Será mortal o no? Porque no quiero perder tiempo con el
bueno,
señor.
Pero escúcheme.
No, pero mire.
Es mortal, no le queremos hacer perder tiempo.
No, pero no perder tiempo, señor.
Mire, perdemos un tiempo precioso.
No, por favor, un tiempo precioso, se dice.
Sí.
Yo lo que estoy viendo es un desastre. ¿Esa es la mordedura?
No, esta es la mordedura.
Ah, bueno.
Ahora, me mordieron 100 pies.
Sí, claro.
¿Usted qué se quedó sentado en el mismo lugar?
100 pies al cuadrado.
Sí. Era porque me los tuvieron que sacar, porque se prendieron los 100 pies.
Claro, porque se prenden como abrojo.
Se prende mucho. Entonces le pedí a una señorita, que por suerte me ayudó.
Ajá.
Que me estaba...
¿Es la que lo acompañó recién a la clínica?
Sí.
Ah.
Creo que sí. Me parece que sí.
¿Y quién le sacó los 100 pies?
Claro.
¿La señorita o la gente de la guardia acá?
No, acá...
gente acá de la guardia.
Acá cuando llegué a la guardia ya tendría 3-4 cien pies, no tenía mucho más que eso.
Ah, bueno.
Usted prácticamente le chuparon toda la sangre.
Bueno, por eso le digo...
Por eso el color pálido que usted tiene.
Claro.
Sí.
A lo mejor le parecerá a usted que es romántico.
No, lo que pasa es que yo también soy mimo.
Sí, ¿soy bueno, qué?
Soy mimo.
Ya el maquillaje lo tiene ahora, ¿eh?
Sí, ya lo veo.
Sí.
Sí. Linda remera a rayas.
Sí. Y bueno, trabajo
en la... No hace como que enhebra una aguja.
No, mi número es el de la soga. Veo que
veo porque los 100 pies odian a los mismos.
Sí.
Como todo el mundo.
No, el público a veces se ensaña contra nosotros y nos tira 100 pies.
Claro.
En las plazas. Y bueno, por eso todas estas mordeduras.
Usted sabe que yo, como médico...
¿Usted es médico?
Yo soy el médico principal.
Sí, estamos acá atendiéndolo.
No, bueno, pero...
¿Qué cree que somos, mormones?
No, pensé que quizás era un enfermero.
No, empecé de enfermero y llegué al escalafón máximo.
Pero ahora... no se empieza de enfermero y se termina médico.
No, acá sí.
Pero no se estudia.
Acá sí.
Soy cirujano ahora.
Yo empecé atendiendo el estacionamiento. Y ahora mire, operando cerebro.
No, bueno. mí, discúlpeme, no los quiero ofender, pero no me da tranquilidad.
¿Qué?
No le hace falta.
No, bueno, sí. Que me atienda usted, que estaba
haciendo. Bueno, puedo decir una cosa, hemos visto. ¿Cuántos pacientes vimos picados con 100 pies? Más de 1,000.
Sí.
1,000 pacientes. Imagínese. Bueno. ¿Usted mismo?
¿Qué?
¡Mimo!
Usted mismo,
usted
sí.
Mismo.
Yo
usted
mismo.
Usted mismo.
Usted mismo es uno de los pacientes que hemos visto.
Claro, lo entendí, usted mismo.
Hágalo usted mismo.
Sí, ya le dije que soy.
Bueno, mismo. Yo también soy mismo, por eso.
¿Usted es mismo?
Sí. En los ratos libres.
El mismo.
¿Qué rato libre?
Cuando no creo ni en mí mismo.
¿Y cuál es su número, su caballito de batalla, digamos?
Yo lo que hago es que estoy encerrado.
No, no, señor. Digo, ¿con
¿Quién le contó?
No, ¿con qué hace las delicias del
yo lo bus, que hago es que estoy encerrado en una vidriera y con las manos hago que hay vidrios por todos lados.
Y no hay vidrios. Lo contrataron porque en un negocio, una sastrería, que por acá se le rompió el vidrio a la vidriera. Entonces, para que no le afanaran la ropa, lo pusieron al señor.
Y decía, oh.
Venían los ladrones y decían, no, hasta el vidrio.
Bueno, mire, a mí me parece que me están empezando.
¿Qué escucharía este programa?
Me parece que noto cierto tono burlón.
No, no, burlón no, señor.
No, me parece, me no, pareció señor. Que sí.
Lo que sigue es que estamos tratando de levantarle el ánimo.
De levantarle el ánimo.
Imagínese, porque... usted tiene los minutos contados. Sí,
claro. No, pero...
Se lo digo de mimo a mimo, mire este gesto.
Pero, no, no, señor.
Ya está.
Me imagino que deben tener un antídoto porque... El 100 pies, ¿cuánta carga de veneno puede tener?
2 litros.
No. ¿Dónde va a meter los 2 litros en 100 pies?
Tiene razón. Creo que los esconde y va a buscar. Cuando necesita, va a buscar y esconde otra vez.
Ahora vio que el 100 pies, no sé si en cuánto tiempo observó usted un 100 pies, con compromiso, digo, una mirada. Bien.
Una mirada comprometida.
Si sí, los sí. Contó. A ver si son 100.
No, pero digo, no solo eso, los pasos que dan...
Están sincronizados.
No me diga que usted sospecha que no son 100.
No, no.
Pero usted tiene esa misma sospecha en las panaderías.
No, 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 no. No son regulares los pasos, porque no es que van 50 para allá y después mueven los otros todos a la par.
Ah, no, creo que van...
Cualquier cosa.
Ah, es de cualquier cosa, no es siquiera uno y uno.
Es aleatorio. Sí, creo que es por zona, ¿no?
No tengo idea, señor. Yo
bueno, es que mirá.
Estoy trabajando acá desde las 7 de la mañana.
Bueno, sí.
Me voy a agarrar a contarle los pies a un
pues, sí, hay que mirar, o sea, hay que mirar.
Estamos todo el tiempo atendiendo al paciente.
No.
En cambio, el gusano vio que sí.
Lo que sí yo tuve oportunidad de ver la disección de un 100 pies.
¿Dónde tuvo esa oportunidad?
Yo no tengo estómago.
Bueno, cuando estudiaba biología. Empecé como jardinero, usted sabía. Y ahora soy licenciado. Usted cuando abre el 100 pies se da cuenta que
¿tiene,
no...
¿Tiene tapa?
Sí, no, lo abre. Lo abre tipo mariposa para el sándwich.
No todas las patas son independientes. Hay un mecanismo. Tiene 3 o 4 patas que se mueven. El resto están unidas por dentro.
Son de grupo.
Claro, la pata 4 está con la 1.
Pero ¿cómo puede ser? Yo le veo que se le mueven todas las patas.
¿Con el acordeón?
Sí.
Claro. Pero cuando usted lo pone al 100 pies, digamos, boca arriba...
Sí, ¿para qué?
¿Para qué?
¿Qué necesidad?
Para observar. ¿Cómo? No, señor, por favor. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto,
no,
yo
bueno,
voy a
pero,
que voy a ir.
Pero con razón lo mordieron, algo no, le hizo al 100 pies. 100 pies no muerde a nadie. Bueno.
Para observar la naturaleza, a veces hay que forzar ciertas situaciones.
Sí, sí.
Y entonces uno puede observar mejor.
¿Qué usted?
Bueno,
listo, tome esto.
La mariposa, vamos a la mariposa. La mariposa vive un solo día, eso lo hemos escuchado muchas veces.
Vive...
¿Es verdad, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Este mito probablemente parece que no. Proviene de la confusión con las efímeras, que son unos insectos que tienen una fase adulta muy breve.
Claro.
En realidad la vida de una mariposa, bueno, según la especie, diría Rolón.
Sí.
Algunas mariposas pueden vivir entre un par de semanas y varios meses, mientras que otras, claro, depende de lo que les pasa.
No, es por su condición.
Si viene un tipo con una rama en la casa el primer día, sí, vive en un día. Pero hay algunas que pueden vivir hasta 9 meses. Bueno, no es tanto tampoco. Sí, bueno, viven un día, pero...
Sí, pero a escala de la mariposa, porque la mariposa primero fue huevo.
Sí.
¿Como el señor?
No, bueno.
Después fue gusano.
Después, no, después fue larva.
Larva, como el señor.
Crisálida, después larva, después gusano.
Sí. Y así. Y así, así vamos, como son los estudios médicos. Dice, los grillos. Los sí. grillos pueden predecir el clima. Sí, señor. Grillo, grillo, el que lo encuentra para su bolsillo.
Lo que pasa es que no lo sabe el grillo.
O sea, pueden predecir el clima, no. pero no saben expresarlo.
No. No. Entonces, ¿qué?
Allá en su coleto, el grillo sabe exactamente qué clima va a sí. ser. Como también los escorpiones, tal vez allá en su coleto, resuelven ecuaciones de segundo grado.
Bueno, no, no lo sabemos.
Pero no las transmiten, no nos no. lo dicen.
No, no lo dicen.
Y uno mira al grillo y dice, pensar...
Sí.
Que este animal sabe exactamente si va a llover mañana. Qué lástima que no nos lo pueda decir.
No, pero me parece que sí, que cuando hacen ruidos, el grillo hace un ruido, cri, 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 es porque se avecina.
Muy bien imitado el grillo.
Se avecina una tormenta.
Bueno, las mariquitas traen buena suerte.
Mire, la vaquita de San Antonio.
¿Son esas?
Creo que sí.
Ah. Son vistas como portadoras de buena suerte sí. en muchas culturas. Sin embargo, es mentira. Bueno, cualquier cosa que diga que algo trae buena o mala suerte sí, sí. es mentira, señor. Aquí, sí. ¿dónde estamos? Aunque son beneficiosas en los jardines, ya que se alimentan de plagas como los limones.
No, no. Ese es el problema.
No, los pulgones. Bueno,
yo todo lo contrario de lo que dijo el señor.
No, señor, usted venga, le voy a llevar vaquita a San Antonio sí. la próxima. La voy a tirar en la puerta.
Otra, sola. Los zancudos grandes sí. son mosquitos gigantes y peligrosos. ¿Qué son los zancudos?
Mosquitos gigantes y peligrosos.
Eso.
¿Nunca había un mosquito grande, mucho más grande que uno normal, en el techo de su casa?
Primero, acá dice, no son mosquitos.
Eso.
No, la libélula.
Segundo, no pican.
No, y no solo eso, son beneficiosos porque se comen a mosquitos.
Ah,
atacan
ah,
a mosquitos.
De hecho, la mayoría de estas especies son inofensivas. Bueno, su tamaño puede ser intimidante. Sí. ¿Cómo son de grandes?
Así. Y tiene las patas muy largas.
Prácticamente no tiene cuerpo, ¿eh? Ese
sí, mosquito. Todo pata.
Es todo pata.
Ajá. Bueno, otro mito, las arañas son insectos. No,
no, señor,
son arañas. Son arañas.
Sí. Arácnidos. Sí, tienen 8 patas, los insectos tienen 6.
Claro.
Esa es la regla.
Los insectos tienen 3 pares.
No, sí.
Cabeza, tórax y abdomen, ¿no? Bueno, no importa esto. Las termitas son las únicas que pueden destruir madera.
No.
El hombre también.
Sí, bueno. El hombre también.
¿Cuántos bosques tala el hombre?
Sí, pero estamos hablando de insectos,
igual,
señor. ¿No?
Le digo, es increíble.
¿Cuántos bosques tala el insecto?
Bueno, las termitas, sí.
¿Las termitas? ¿Usted deja una termita en una cabaña? ¿Vuelve al año siguiente? Hay todo aserrín. Se sí. comió toda la cabaña.
¿Un complejo de cabaña?
Sí.
Ahí en Mar de Ajó, desapareció así.
Sí.
Habían hecho el verano pasado. Todo se lo comió.
Si bien las termitas son famosas por su capacidad para devorar, no son las únicas.
Ajá.
Hay otros insectos como los escarabajos barrenadores
sí.
y las hormigas carpinteras, pero sí. no hay.
Sí, hay.
Termitas tampoco hay, solo en los dibujos animados.
No, pero hay. En los techos hay el machín.
Los escarabajos barrenadores están en la playa, me parece. Son los que uno ve
bueno,
en la arena.
Vamos a insectos
bueno, a ver.
Más famosos. La chinche.
Chinche, bueno, sí, claro.
Las chinches solo viven en cama sucia. Y sí, señor, ¿dónde van a vivir?
No, pero también en otros lugares deben vivir.
Las chinches pueden infectar, ¿será?
Sí.
Entonces, volvemos al problema del incesto.
Sí.
Cualquier tipo de lugar, independientemente de su limpieza. Así que, ¿para qué vamos a limpiar?
No, bueno, pero...
Y
bueno.
Igual. Si quedo.
Lo que pasa es que
la chiche de gusto.
Sí. La chiche se mete en los colchones porque le chupa la sangre a usted. Por eso está.
Pero es que le chupa la sangre desde adentro del colchón.
Sí. No sale.
No sale.
Ah.
Sale.
Porque qué impresión.
No tiene un agujero y sale por el agujero, le chupa la sangre y se vuelve a meter.
Buenas, doctor. Vine justamente.
Sí.
Porque noto que tengo poca sangre.
Sí, se la había medido.
Me fui a medir la presión sanguínea,
sí,
y decía falta de fondos.
No, sí. No vi que no le circula sangre y notamos que tiene medio litro nada más.
Sí, sí. Y muy poquito. ¿Usted cree que puede ser que me la chupa la chinche?
Bueno, ¿usted no siente nada por la noche?
Claro, cuando... sí. ¿A qué se refiere, doctor?
No, digo, sí.
No, como cualquiera.
No, como cualquiera, no.
Si que... siente una presencia dentro de la cama, que se va
ah,
de...
Ah, usted no será una de esas damas que me regalaron unos pañuelos.
No, no. Una presencia dentro de la cama que se va arrastrando por su pierna.
Sí,
pierna.
Es mi señora esposa.
No,
no, mire. ¿Sabe qué? Puede probar de dormir en otra cama.
Ya probé, doctor.
¿Sí? No, no. Para tener la certeza, porque si a usted en otra cama...
No me sucede eso.
Bueno, claro. Entonces quiere decir que el problema...
Ahí es donde tiene que dormir.
Sí, bueno.
Contrariamente a lo que podría suponer. Hoteles de lujo, hogares impecables y hasta medios de transporte pueden tener chinches.
Sí.
Si hay fuente de alimento cerca, cuidado con llevarse el sanguchito a la cama.
Claro, es eso.
No le gusta la chinche, el sanguchito.
Le gusta la sangre.
Sangre, no. como una garrapata.
Sí, pero
nosotros en el laboratorio hemos hecho la experiencia,
¿sí?,
de ponerle a la chinche,
sí,
dos caminos. Uno que conduce a un sándwich de miga,
sí,
y otro a un vaso de sangre.
Sí, y sí, hizo la chinche.
Elige la sangre.
Bueno, muy buena investigación.
Gracias.
No, no, gracias, no. Permítame dudar, porque en un vaso de sangre, la sangre queda estancada.
Bueno, un chorro, una esponja humedecida en sangre.
No, pero tiene...
No, ¿cómo la quiere la sangre?
No, tiene que ir circulando. No,
sí, lo único que falta es que quiera que coja el sanguchito.
Tiene que circular la sangre,
claro,
para que le sea
tranquila. La quiere toda. Las luciérnagas se están comunicando con nosotros, claro.
Mentira.
No, mentira.
¿Sabes por qué? Están celosas.
No, sí, eso sí. Es de una canción,
¿ah,
señor?
¿Sí?
Se comunican entre ellas. Las hembras hacen destellos y los machos ven donde hay un destello, quiere decir que hay una hembra.
Está muy bien explicado así.
Bueno, vamos a ver qué dice acá. El destello de luz de las luciérnagas puede parecer mágico y muchas culturas han atribuido a estas criaturas el poder de comunicarse o incluso predecir eventos. ¿Para qué están los grillos? Sin embargo, la realidad es mucho más simple. Las luciérnagas utilizan su luz bioluminescente para atraer parejas.
¿Qué le dije?
Usted va con su novia,
sí,
y la luciérnaga trata de atraerlos.
No, usted no tiene nada
que ver. Usted nada, su novia acá no tiene nada que ver, ni su novia ni...
Qué raro.
No. Es entre ellas. Entre la misma especie.
La noche.
Para levantar minas, digamos. Y también para ahuyentar a los depredadores. A mí más bien que ahuyentar, yo depredador,
sí,
veo una luz que se prende y se apaga y voy.
Al revés. Mire usted si le viniera un,
no, el
un ente que se prende y se apaga.
Yo digo, son luciérnagas.
Sí. No, yo creo
se
que...
Se sorprende el depredador.
Sí, claro, no.
Por ejemplo, un gato va a cazar un ratón y cuando
bueno, pero
se prende el ratón,
se prende una luz.
No hay mensaje secreto.
No, no.
Si matas una avispa, sus compañeras vendrán a vengarse.
Verdadero.
Verdadero. Claro.
Falso.
Verdadero.
¿Ah, por qué no vienen a vengarse?
Porque no tienen ese espíritu de venganza.
Sí, son más recorosas las avispas.
El rencor, pues.
La verdad es que las avispas liberan feromonas de alarma cuando se sienten amenazadas y puede alertar esto a avispas cercanas. Sin embargo, no hay un plan consciente de venganza.
Bueno.
No les hace falta.
Sí.
Sin embargo, si está cerca de un nido, es más probable que las avispas reaccionan defensivamente, pero no es que porque mataste una avispa, sino
no,
porque son así, ya igual.
No, no es que da igual, defienden el nido.
Ah, déjeme la broma. Las mariposas no tienen boca y no comen.
Mentira.
No, mire si no van a tener boca.
No sabía eso.
No, yo tampoco.
¿Por dónde van a comer?
Pues no haga preguntas indiscretas, señor.
No, pero digo.
Sí. Las mariposas tienen una trompa larga, como un elefante, ¿vio?
Ah.
Que le permite sorber néctar de las flores. O sea que no comen, chupan.
Claro.
Bueno, también.
Absorbe.
Algunas especies se alimentan de frutas fermentadas y minerales del suelo.
Sí.
Oh. Sí, claro.
Donde hay mucho
eso en el piso. Si bien no mastican alimentos, claro, con la trompa, ¿cómo lo van a masticar? Su sistema de alimentación está perfectamente adaptado, no se haga problema. Las moscas viven 24 horas.
Sí.
No, viven 28 días.
Bueno.
Y también pasan por la etapa de huevo, larva, pupa y adulto. Defíname pupa.
¿Pupa? Debe ser la mosca chiquita.
Es la mosca chiquita, aprendiz, la chiquitita que...
Ahí está, aquí tiene el huevo.
Sí.
Alumnos, el huevo. Sí. Repitan conmigo.
El huevo. El huevo.
Ahí está. La larva.
La larva.
Larva.
La pupa.
La pupa.
Y finalmente, el adulto. Bueno. Las libélulas pueden volar a 100 kilómetros por hora.
Para mí es verdadero.
No. 30 kilómetros.
Bueno, mala mía.
El mamboretá puede matar a un señor.
Verdadero. No, señor, ¿cómo va a ser verdadero?
Todos los insectos son sordos.
No lo sé.
Bueno, todo así.
¿Son sordos o no son sordos? Porque no lo sé.
Bueno, para mí sí.
Ahora quiero saber.
Muchos insectos no tienen oídos como los seres humanos.
Ah, mira.
Claro.
Mira,
eso no significa que sean sordos.
Ah, bueno,
entonces, de hecho, algunos insectos, como los grillos y los saltamontes, tienen órganos auditivos en sus patas. Mirá vos.
Sí. Ah, mira.
Las orejas
la oreja en el pie tienen, como algunos músicos.
No, por favor.
Y les permiten captar vibraciones y sonidos. Otros, como los mosquitos, pueden detectar cambios en las ondas sonoras mediante antenas.
Tienen
las antenas así.
Sí, las antenas.
Las de televisión.
Sí.
Bueno, igual. Y nada más. La última cosa que le digo.
A ver.
El zumbido que emiten las abejas no es una advertencia que te van a picar, sino es porque las alas están...
Y sí, ya sabemos.
Bueno, pero se lo tenía que decir.
Bueno.
La verdad que es muy completo. Fue el informe más completo del año.
Nunca hicimos un informe tan completo.
Tan completo nunca.
¿Y sabe qué? Pese a que fue el informe más completo del año, y que en todas las entrelíneas podemos sacar algo de conocimiento, hay todavía una segunda chance, quizás inclusive más profunda, para incorporar algo más del pensamiento ajeno.
Hoy hablaremos del juramento en Grecia.
7:50.
Atención, Mar del Plata. El viernes 7 de febrero estoy en la sala Bristol del Casino Central haciendo el show y al tercer día la historia de cómo volví del otro lado y de cómo me salvé de los médicos que me salvaron. Las entradas por PlateaNet. Y atención, La Plata, el sábado 8 estreno en lo de Oscar, Desinteligencia Artificial. Las entradas 555-4366. Viernes 7, Mar del Plata. Sábado 8, La Plata. 90 minutos de risas que hacen bien. Pero...
Objetivo. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Del juramento en Grecia. Los antiguos griegos le atribuían al juramento una fuerza incomparable, capaz de obligar tanto a los dioses como a los hombres, y obligar a llevar a cabo su cumplimiento. Como sabemos, el juramento estaba compuesto por dos elementos. Primer término, la invocación de la divinidad como garantía de la palabra, te juro por Zeus. Y en segundo lugar, la imprecación, es decir, el consentimiento por parte del que juraba en aceptar castigos si no decía la verdad o faltaba la promesa. Es decir, invocación, te juro por Zeus. Imprecación, si no es cierto lo que digo, que me parta un rayo. Hay que decir que en Grecia, y particularmente en los mitos, los castigos eran terribles. En la patria de Licurgo, o de Solón, de Esparta será, nadie podía desempeñar un empleo, ni ser soldado, ni gozar de los derechos de ciudadanía. La patria de Licurgo de Solón es Grecia. Nadie podía hacer todo eso sin someterse a la formalidad del juramento. En los asuntos criminales, por ejemplo, los sospechosos, pues mataban a un tipo, ¿no? Y vos eras sospechoso, tenían que jurar con las manos extendidas sobre las entrañas de las víctimas.
Claro.
Traían al tipo, claro, que lo habías matado, tenía que meter las manos en las entrañas y decía, yo no fui. Cuando un ateniense cumplía 20 años y no pertenecía a la categoría de los siervos, debía jurar fidelidad al Estado. Al Estado. El juramento de los ciudadanos de Atenas decía así: no deshonraré la profesión de las armas y no me ampararé jamás en una fuga vergonzosa. Combatiré hasta exhalar el último aliento por los intereses del Estado, unido a los demás y solo si es preciso. ¿Qué tanto? ¿Usted sabe hasta qué edad los ciudadanos de Atenas estaban sometidos al servicio militar?
Me imagino que
mucho,
los 40, 50 años.
60.
60 años.
Entre los juramentos extraños, citemos el juramento de Pitágoras, que lo hacía por el número 4, en el que veía el símbolo de la divinidad. Sus discípulos juraban por su maestro, y Sócrates lo hacía por el amor y la amistad. Lindo. Continúo. En los poemas homéricos se inmolaban víctimas, se sacrificaban, qué sé yo, no sé, un pájaro, un ternero, andás a ver. Y se hacían libaciones para solemnizar el juramento. Mientras el sacerdote hundía el cuchillo en la garganta del animal, derramaba vino en el suelo y decía: que vuestra sangre y también la sangre de raza, de tu raza, empapen la tierra si lo que juráis es falso. Quien infringía su juramento era considerado execrable, despreciable, como dice usted, y condenado a sufrir las venganzas de Zeus. Hablaré ahora de las aguas del río del infierno, o de la laguna del infierno, el Estige, que servía a los dioses para pronunciar su juramento. Cuando un dios quería comprometerse, Zeus, que velaba por los juramentos, enviaba a Iris a llenar un jarro con agua del Estige. En realidad no llenaría un jarro, porque las aguas del Estige rompían todos los cacharros en que vos querías llevarla. Solamente se podía juntar agua del Estige, ¿sabe con qué? Con cascos de caballo. Así que no lleves una jarra, Iris, lleva mejor un casco de caballo. Y entonces, la tipa volvía al Olimpo y se hacía el juramento. Si luego el dios cometía perjurio, le esperaba un castigo terrible. Permanecía un año entero privado de respiración. ¿Cómo no se moría? Porque los dioses son inmortales.
Claro.
O sea, respiran de gusto nomás.
Claro, para mandarse la parte.
Claro. Pero imagínense que usted no puede respirar durante un año.
No.
No, tampoco no le dejaban morfar. ¿Qué comían los dioses? Néctar. Excaviaban néctar y morfaban ambrosía.
Sí.
La ambrosía, una especie de cheesecake.
Sí. No, ¿verdad, no? Era así.
Sí. Y durante 9 años quedaban al margen de las reuniones. No los invitaban a los bailongos, a los consejos. Bueno, y al cabo de 10 años recuperaban sus prerrogativas. Vamos a algunos episodios de los mitos griegos que muestran la rigidez de estos juramentos. Nombremos a los pálicos, dioses gemelos oriundos de Sicilia e hijos de Zeus y Talía. Su culto se situaba, discúlpeme, cerca del lago de Naftia. Se decía que las aves que volaban sobre este lago morían enseguida y que las personas que se acercaban mucho... Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al director.
Otra vez, señor, ya no se va más.
Bien. Allí, en este lugar, en este sitio que era de culto a los pálicos, los sicilianos formulaban sus juramentos, que eran escritos en unas tablitas, la tiraban al lago. Si la tablita flotaba, el juramento era verdadero. Si se sumergía, perjurio. Y aquellos que juraban en falso quedaban ciegos. Hablemos de Acontio, un muchacho de gran belleza que vivía en la isla de Ceos. Un día Acontio fue a la fiesta de Delos y vio una doncella que, acompañada por una nodriza, le gustó. La chica había ido también a venerar a los dioses. La muchacha era tan hermosa que Acontio se enamoró de ella inmediatamente. Se llamaba Sídipe y era noble. Me encanta esta historia. Ahora se la voy a contar. Sídipe. Acontio la ve, se enamora. Acontio la siguió hasta el templo de Artemis. Tomó un fruto, en realidad era un membrillo, parecía una manzana, ¿vio? Con la punta de su cuchillo grabó lo siguiente, hay que grabar esto, Juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Acontio era él. Después lanzó la fruta en dirección a Sídipe. La muchacha recogió el membrillo y leyó la inscripción. Y la leyó como se leía en aquel tiempo, en voz alta. Los griegos, toda la antigüedad clásica, leían en voz alta. Entonces miró el membrillo y dijo, a ver qué dice acá. Dice, juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Chao. Había proferido un juramento sin quererlo. Para peor, lo había hecho en el templo de una diosa. Ella tiró el membrillo lejos, pero bueno. Poco después, Acontio regresó a su patria, donde vivía consumido de amor por aquella chica, a la que ya consideraba su prometida. Sin embargo, el papá de Sídipe pensaba casarla con otro, y en ese momento intervinieron los dioses. Cada vez que iniciaban fiestas desponsales de Sídipe con algún otro niato, que no era Acontio, la muchacha enfermaba de un misterioso mal. Cuando todo se anulaba, la tipa recuperaba la salud. Desesperado, el padre de la muchacha consultó al oráculo y el oráculo le reveló que estaba atada a un juramento. Así se enteró el padre de la verdad, llamó a Acontio, se resignó a unir su familia a otra que no era noble finalmente casó a su hija con el tipo que había urdido la estratagema del membrillo. Moraleja, siempre triunfa el amor.
Bueno.
Otro juramento fue el de Filoctetes, el amigo de Heracles, ¿no? Recuérdese que mientras Heracles moría, consumido por una camisa que le habían hecho poner, y tenía tanto dolor que ordenó a algunos amigos que lo quemaran directamente en una pira para evitar más sufrimiento. Todos se negaron, ningún amigo quería hacer eso. Dijo, ¡quémenme, quémenme! Bueno, menos Filoctetes. Y como premio, Heracles le dio su arco y su flecha. Lo regaló. Antes de morir, Heracles le hizo jurar a Filoctetes, que fue el único testigo de su muerte, que jamás revelaría a nadie el emplazamiento de la pira, funeraria. Al ser interrogado después, Filoctetes se negó a pronunciar palabra alguna. Pero, cansado de escuchar la pregunta, un día se trasladó al lugar de la pira y golpeó con el pie el suelo en un gesto significativo. Pensó que así estaba eludiendo el castigo por infringir un juramento. Sin embargo, al poco tiempo fue castigado con una dolorosa herida en el pie, el mismo pie que había usado para abortivar donde estaba la pira de Heracles. Y ese pie despedía un hedor insoportable y la herida era imposible de ser curada. Recuérdese que por tal motivo, Filoctetes, que quería participar de la expedición a Troya, no pudo llegar con los otros jefes. Todos lo abandonaban, tanto por el olor como por los gritos de dolor que el tipo profería. ¡Ay! Finalmente, 10 años más tarde, Filoctetes fue curado como premio por haber cuidado de los hijos de Asclepio, que eran médicos de las tropas griegas. Apolo lo sumió en un sueño profundo, mientras Macaón cortaba con un cuchillo la carne muerta y lavaba con vino las llagas. Más tarde, con una planta secreta que Asclepio había recibido del centauro Quirón, la herida sanó. Y dicen los mitógrafos que se trató del primer ejemplo de una intervención quirúrgica con anestesia.
Sí.
Bueno, dedicado a todos los que alguna vez nos hicieron juramentos o promesas, vamos a escuchar, por favor, esta canción que se llama No me decepciones.
Don't let me down.
Es el trío sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
¡Atención, Mar del Plata! El viernes 7 de febrero estoy en la sala Bristol del Casino Central haciendo el show y al tercer día la historia de cómo volví del otro lado y de cómo me salvé de los médicos que me salvaron. Las entradas por PlateaNet. Y atención, La Plata, el sábado 8 estreno en lo de Oscar, Desinteligencia Artificial. Las entradas 555-4366. Viernes 7, Mar del Plata. Sábado 8, La Plata. 90 minutos de risas que hacen bien. Pero...
Una señal. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Será terrible. Estamos en Lomas de Zamora.
Sí.
Señores, nuevamente aquí en el Teatro Dandelion. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comprar el calzado ideal? Bueno. Una guía completa de acá, ¿eh? Los zapatos, bla, bla, bla.
Antiguamente, cuando yo era chico, las madres nos compraban el calzado uno o dos números más grande.
Bueno, que previendo que iban a crecer.
Exacto.
Y bueno, no pudo ser.
Preferible que quede grande.
Sí. No, no es preferible que quede grande tampoco. Sí, sí. Porque si le baila... Discúlpeme que se lo diga así.
Sí. A mí me baila mucho.
Bueno. Bueno. Si le baila, el roce, vamos a hacer...
Es menor.
No.
Y sí.
No, no, porque le va y viene, baila adentro.
Ah, tiene que rase.
Entonces
tiene
le salen ampollas, todo tipo de raspaduras.
¿A qué se refiere?
¿De qué estamos hablando? No estamos hablando...
No, me olvidé.
Del calzado.
De la zapatilla.
De la zapatilla, el calzado.
¿Cuál es el momento perfecto para comprar zapatos? Los pies, y esto lo digo apoyando lo que usted dice, los pies no son iguales durante el día.
Claro.
Mirá vos. A la tarde o al final del día suelen estar más hinchados, sí, debido a que vio que a uno
ya
lo están fastidiando todo el tiempo. No, debido a la actividad diaria. Y este es el mejor momento para probar zapatos. Sí, yo, usted sabe, a la noche lo tengo así de grande.
No, señor. Le dice que no conviene ir acostado a comprar zapatos.
¿Cómo acostado? ¿Cómo
acostado?
Claro. Si usted fuera acostado, es un ejemplo, extrapolo el caso para que se entienda.
Algo exagerado. Si va acostado,
claro. Si va acostado, los pies están como cenicienta.
Claro, y hay gente que incluso está todo el día con los pies para arriba,
sí,
para que no le crezcan.
Y bueno, claro, pero...
En cambio, si usted... va caminando a Luján, y cuando llega a Luján se compra...
A la vuelta, ahí se compra los zapatos.
Bueno.
Sí, pero... En Liniers.
Sí.
En Liniers hay muchos comercios.
Sí, ya sé, pero escúcheme.
Y ahí puede comprar un par de zapatos.
Sí, pero todos son números 45 para arriba.
Claro. Sí.
Son dos bolsas, sí, de agua caliente.
Sí. ¿No? Sí. Bueno. No sacrifiques la comodidad por la moda. Claro. Un diseño espectacular pierde su encanto si te obliga a caminar... arrastrando los fangusos y arrimada a la pared.
No, porque a veces...
A mí me pasaba eso, discúlpeme, por suerte ahora no se usa más tanto la suela de los zapatos. Eran muy bonitos los zapatos de salir, de traje, pero eran muy incómodos con esa suela, prácticamente, sí, de madera.
Sí, yo usaba muchos suecos antes.
Bueno, peor.
Sí, es difícil.
En la época de los hippies.
Sí, sí.
Se usaban.
Mi hermana...
¿Qué tal? Le manda el saludo.
Cállese la boca. Mi hermana usa zapato alto.
Claro.
De taco alto, porque claro, es escueta de estatura.
Sí.
Incluso así le dicen.
Sí.
Escueta.
Además la...
Y usa unos tacos tan altos,
sí,
que prácticamente es como si anduvieran zancos.
Es muy alto, claro. Y tiene que un ángulo de 85 grados el zapato.
Sí, sí.
Va casi en paleté.
Y bueno, le aumenta unos 25 centímetros la estatura.
Ah, es mucho, sí.
Y muchas veces se cae.
Y sí, pues más vale, si está ahí. Ahora, igual le puedo decir una cosa, no es que yo sea perfeccionista, pero le estira mucho las piernas y el torso.
Le queda muy porque
queda corto. Sí, si usted la ve, sí, vienen las piernas, por ahí viene el cinturón y ya termina.
Claro. Se dice sacacorcho en la barra. Sí. No, por eso vio que... El calzado, ¿sabe qué? Usted tiene que ir...
Usted, antes que nada, muchas gracias por estar
favor
aquí.
Me has dicho que es un programa muy prestigioso.
Sí, bueno. Giuseppe.
¿Cómo le va? Conviene ir, y los felicito porque los veo juntos.
No, no, que además... yo le comenté a él...
¿Usted es una señora?
No, yo soy compañero de él.
Ah,
del programa,
está bien, está muy bien.
Yo compré el último libro suyo, me encantó. Prácticamente 90 páginas.
Sí, sí, 92 fueron esta vez. Sí.
70 dibujos también.
Sí.
Zapatos rotos.
Sí. Yo recomiendo ir acompañado a comprarse zapatos.
Ah, sí.
Porque no es lo mismo que se los miren... A que se lo mire usted mismo.
Sí, ¿comprende?
No, claro.
Que se lo mire a otro.
Bueno, le parece otra cosa.
Bueno.
Y algunos dicen hasta caminar.
Caminar.
Por el local.
Sí, pero no te dejan salir a la calle. ¿Eh?
No, no, bueno.
Hay gente que toma un colectivo.
Porque a mí me picó el zapatero la otra vez. Claro. Yo lo puedo probar que voy hasta acá, hasta Temperley.
Sí.
me dice, lamentablemente... Solamente me enseñaron un cartel.
¿Qué decía?
Dice, la prueba de los zapatos es válida solamente en el interior del local.
Y bueno, más vale, claro, claro.
Sí, pero uno...
Pero tiene... uno no... Vos haces, no, cada mismo vez haces más cosas y nunca son suficientes.
No.
A mí me pasa cuando voy a comprar zapatos para jugar a la pelota.
Sí.
Eso es más difícil. Porque...
Bueno, pongo los zapatos, sí, y empiezo ahí. Ah, incluso me llevo una pelota.
Bueno, bueno, qué bien, qué bueno.
Rompe los espejos ahí.
Pum, pum. Sí. Bueno, el otro día le acerté a una vieja a la pera. La dormí.
Sí. Faul.
Bueno, hijo, esto me queda un fenómeno. Voy a jugar a la pelota, empieza el partido y a los 5 segundos,
sí,
siento un dolor espantoso que en la zapatería no sentía.
Sí.
Eso pasa siempre así.
Lo que pasa es que tiene que ablandarlo.
Sí, sí.
Yo nunca vi un zapato que se ablande, ni alguien que cambie su carácter.
No, 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 pero esto, usted entre 2 y 3 años se va a ablandar.
Pero ¿cuántos zapatos...?
Bueno, le digo...
O sea, yo los gasto antes.
Bueno, señores. Mire, no es problema mío. Ahora sí, me va a hablar de su vida, que antes, que después. Yo le digo cómo es.
Pero ¿comprende? Usted como zapatero me tiene que atender bien.
Sí, yo lo atiendo
por
bien.
Para empezar, se tiene que sentar en un...
Sí,
en un plano inferior a donde estoy yo. Y usted me está probando los zapatos.
Sí.
Estamos sentados al revés.
Claro. Yo
estoy sentado en la banquetita y usted...
Con la pata para arriba,
con
usted.
Con la pata para arriba.
Sí, porque...
Va. Pero aparte, estoy prácticamente tirado en el suelo y levantando las patas hacia usted, mirándolo y haciéndole preguntas. Cualquiera que entra de la calle, ¿qué puede pensar?
Bueno, señor, mire.
Se da vuelta y dice, me equivoqué de comercio.
No.
Yo lo que le recomendé es que compre 1 o 2 talles más grandes, los zapatos.
Se llaman números, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que yo al señor le di un número 46... 2 números más son 48.
Muy bien.
Bueno, pero ya vienen de payaso esos zapatos.
Claro. Pero ¿sabe cuál es el problema que tengo yo, señor? Es que no tengo los dos pies iguales.
Claro.
Me pareció cuando entró,
sí,
pero no quise decir
nada. El derecho lo tengo 4 números más grandes que el izquierdo. Y siempre cuando voy a comprar zapatos, estoy buscando personas, pongo aviso en el diario,
sí,
buscando personas que tengan el problema inverso.
Sí, y en los pies inversos también.
Sí, también.
Sí. Son dos cosas.
¿No bueno se dio cuenta cuando se sacó? Tenía una media de adulto y una media de niño.
Sí, vi la de Mickey Mouse que sí tenía la verdad.
Bueno, conoce tu tipo de pie. Tu tipo sí. En el sentido de qué pie más le gusta. Cuidado que hay gente.
Bueno,
yo conozco mucha gente, ¿eh? Ustedes también conocen,
sí.
Que por ahí se entusiasma con los pies de las sí. mujeres, por ejemplo.
Sí.
Se enamoran de una chica por su pie. Le vi el pie y chau.
¿Chau qué?
Vuelvo a saludar.
No, por favor, señor, estamos en pleno programa.
Hay mujeres que son tan bellas que el pie parece una escultura directamente.
No, no es eso lo que me dice este hombre.
Bueno.
No, pero entonces los podólogos.
¿Quiénes?
Los podólogos.
Pedicuros se llamaban antes.
Ah, sí, sí, sí.
Pero ahora son más pretenciosos. El que están todo el día manipulando.
Sí.
Sí, a ellos no les pasa nada. Como a los médicos.
Claro.
Ah, usted dice.
Tantas mujeres desnudas. Que
¿Qué?
Se hacen jardines.
No, no, señor. Porque el pie, tampoco uno ve los pies desnudos de todas las personas todo el tiempo.
No,
porque...
claro.
No, no.
Hay gente, usted como zapatero debe saber, ¿no? Sí. Gente que no le hace sacar las medias.
No,
porque... ni con una pistola en la mano.
Bueno, no sé.
Lo que pasa es que también hay.
Disculpe con el...
No,
sí, bueno.
Pero hay gente que por ahí se siente un poco acobardada de sacarse las medias porque no tiene los pies en las mejores condiciones.
Yo tengo.
Claro.
Mi señora esposa, por ejemplo.
Bueno, ¿no? Qué problema.
Muy hermosa, pero tiene 6 dedos en cada pie.
Bueno, uno más chiquito que
claro, el otro. Tiene un dedo supernumerario.
Bueno.
El más chiquito que lo tiene montado así.
Bueno, pero eso es peor si lo tuviera en el empeine, el sexto dedo.
Sí, peor que lo tuviera en la pera.
Pero los dedos...
El dedo de la pera, y cuando está perpleja se raja la pera con el mismo dedo que tiene.
Moviéndolo.
¿Le puedo decir una cosa a favor? Tener los dedos así, uno arriba del otro, parece una empanada.
Sí, bueno, sí. Ese es el apodo.
Bueno.
Pero yo me pongo muy celoso cuando oigo que algún amigo le dice empanada.
Claro.
Y le digo, ¿cuándo te vio los pies?
Ah, claro.
No, dice, a veces uso, ¿cómo se llaman? Sandalias.
Claro.
Claro.
Bueno.
Lo que pasa, hay personas
igual...
que se les...
Igual hay otra cosa que a mí me ha pasado, que por supuesto tiene solución, tiene remedio.
¿Qué tal, doctor?
Bueno, no hay que exagerar.
Porque mi señora quisiera hacerse, por eso le estoy consultando a usted, que es un cirujano plástico de primer orden, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Quería hacer desaparecer los dedos que le sobran.
Bueno, no, mire, lo que podemos hacer es, como veo... que el pie tiene, ya los dedos se fueron pegando y es como una misma carne que
claro.
Continúa.
¿Le me dijeron hacer... que se llama pata de rana,
bueno, nosotros con un escarbadiente le vamos marcando.
¿Qué? Claro, pero van a ser 6 dedos.
No,
¿por qué no le saca uno del medio? Que mejor,
no,
si
lo pegamos.
Lo acomoda mejor.
Sí,
claro.
No, le hago un dedo gordo en la otra punta, 2 dedos gordos, las dos puntas.
¿Y qué? ¿Y peor?
No, porque le quedan como más uniforme. Y lo otro sí, se lo marcamos con un escarbadiente.
¿Y para qué?
Cargado.
No, señor, ese...
Cargas el piola.
Se lo podemos hacer, es como hacer una artesanía.
Porque nosotros en enero tenemos un casamiento. Yo ya me compré el vestido, es color turquesa.
Sí.
Y eso va combinado con unas sandalias al estilo romano. Tienen tiras hasta las rodillas.
Ya. Y veo como la gente enseguida, de repente empiezan a contar los dedos.
Claro.
Tiene los dedos al aire, tiene toda la sandalia.
Bueno, perfectamente lo podemos hacer. Usted no despreocúpese. Despreocúpese. Veo que de todas maneras tiene el talón como encallecido, vamos a decirlo. Mucho... Una cobertura...
¿Qué tenés que venir a sacar de
no, 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 señor, digo... Yo soy profesional, es una voz profesional. La que usted está escuchando es una voz profesional. Ahora...
Lo que pasa es que en una época teníamos el parque atrás de tierra, un parque prácticamente de tierra, en el fondo de la casa. Y a mí me gustaba andar descalza.
Claro, y se curtió.
Se me fue haciendo como una dureza.
Claro.
Bueno, yo también tengo eso, doctor.
Ah, bueno.
Sí, yo, por ejemplo, piso una tachuela,
sí,
descalzo,
sí,
ni me doy cuenta.
No, no se acuerda.
A veces me dicen, después yo sigo caminando, sí, y me dicen los chicos, papá, papá,
sí,
ya pisaste una... Se dan cuenta porque en el corredor levanto chispas.
Ah, claro.
Por favor.
Claro, porque se le fue calcificando y usted tiene como un talón que tiene, parece una uña.
Sí,
de,
sí,
el cobertor. Sí. Entonces todo eso,
no, no, eso que mire usted es la uña.
No, no. Eso se lo podemos extraer. Después se lo damos, se puede hacer un cenicero si quiere.
Qué lindo, qué buen gusto. Sí, sí, ¿eh? Qué lindo.
Y esto puro calcio es eso, porque se le va haciendo como...
Es que yo tomaba mucho calcio.
Él tomaba suplementos, sí, todos los días.
El lomo, claro, de calcio.
Iba a la farmacia, ya había comprado una marca, compraba la otra. Sí.
No, bueno, claro.
Bueno, es continuamos con los consejos. No ignores la talla exacta. Cada uno tiene que saber qué número calza. Ahora es muy difícil.
No cambia según la marca.
Cambia según la marca.
Los países.
XL, L, LX, LRX1, en fin.
Según Europa, Estados, sí, Unidos.
¿Usted usa plantillas?
No, yo no uso, pero...
Es muy importante.
Sí.
Si pasas muchas horas de pie, busca zapatos con plantillas acolchadas... Y si no, ortopédica.
Ortopédica, claro.
Una cosa o la otra.
No.
Atención al peso del zapato.
Sí.
Busca modelos livianos.
Ahora se usan livianos. Hay algunos, sí, que prácticamente no pesan nada. Cero.
Sí. Según para qué los vaya a usar.
Bueno.
Si usted tiene, por ejemplo, una profesión que requiere cierta autoridad.
Bailarín, sí, de malambo es usted.
Por ejemplo, claro, del Vale Bransen.
Claro.
Con el zapato del Vale Bransen pesan 7 kilos cada uno. Bueno. Y vamos a ver al Vale Bransen, temblaban los escenarios. Sí. Brolón se desclavaba.
Sí, sí. Sí, ahí tiene que ser pesado.
Bueno, incluso si usted, como decía antes, tiene una profesión, sí, que le obliga a ser autoritario, zapato pesado.
Sí, sí.
Bueno, si el zapato grande se sale.
Sí.
¿A usted cuánto? El mocasín se sale.
El mocasín grande.
El mocasín se sale. Y uno pasa vergüenza.
Y a veces
uno está bailando, levanta un poco el pie, sí, y le salió el mocasín.
Claro. Justo la vieja que se había recuperado se, claro, le vuelve.
¡Pum!
Se incrusta otra vez al
mocasín aquí.
Sí.
Que muchas veces se le sale el mocasín.
Sí, a veces.
No se usa más el mocasín ahora, ¿no?
Por eso, porque se sale.
Debe ser por eso. Malasuela esa de madera muy lustrada.
Sí, sí. Yo a veces me río mucho.
Sí.
Y también.
Bueno, hay gente que se cruza de piernas.
Ah, oh, claro.
Sí, y sí, le queda medio el mocasín colgando.
Claro, bueno, a mi hermana usa medivacha.
Sí.
Sí.
Y a veces cruza la pierna.
Mándale saludo a su hermana.
Se produce una circulación de aire, sí, por la medivacha. Y termina cruzar la pierna, se sale el mocasín.
No, pero no. Pero no tiene.
Es un fuelle. Tiene un fuelle.
Último. Para pies delicados, busca zapatos con punteras amplias.
Sí.
Claro, para que los dedos se puedan abrir así como gato con pereza.
Sí.
En invierno, opta por botas. ¡Qué feo! Escribir opta por botas.
Opta, sí, por botas.
Botas por opta.
Opta por botas.
Opta por botas por ota.
Opta por botas. Parece un apellido griego, opta,
sí,
por botas.
Sí, el doctor opta por botas, sí, experto en zapatos.
Milos opta por botas.
Bueno, lo que nunca debes hacer. Comprar sin probar ambos zapatos. Mismo el zapatero te lo, bueno, dice. ¿Quieres probarse el otro? Te dice.
No, pero se lo dice mal, no le gusta.
Que por eso no hay que. Yo siempre aconsejo no comprar por internet.
Bueno, no se enoje.
Bueno,
no se
enoje. Porque vaya al lugar y se los pruebe, porque por ahí le trae.
Bueno, pero por internet no se los prueba ni uno ni otro.
Ninguno de los dos.
Nadie.
Usar zapatos nuevos por muchas horas el primer día. Chao.
Y bueno.
Por eso yo recomiendo usar el primer día zapatos viejos.
¿Y el segundo?
Los nuevos.
Y caer en el mito de se amoldan con el tiempo. Última pregunta.
Bueno, a ver.
¿Vale la pena invertir en zapatos caros?
Sí.
Sí. ¿Respuesta?
No sé. Bueno. Yo me compré unos zapatos carísimos que todavía los tengo ahí muertos de risa. Un día se los voy a mostrar.
Sí, pero no porque sean incómodos los tiene muertos de risa.
Sí, no me los puedo poner.
Ah, ¿sí? ¿No serán otro número que no son?
No, son un zapato.
Por ahí son horma fina.
No le doy más detalles.
Bueno.
Hermoso zapato, lo usé una vez.
Y por ahí compra uno...
Desde ese día compro zapatos de 3 pesos.
No, pero tiene que ver también con su pie, porque hay...
Mi pie es barato, sí.
No. En peine alto, en peine bajo.
Está mal acostumbrado a las zapatillas chancleteadas. Bueno, extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Informe.
Ha sido un informe.
¿Qué porcentaje de personas huyen con los zapatos nuevos?
De la
zapatería.
Lo roban, vamos.
Y no sé el porcentaje exacto, pero creo que deben ser bastantes, ¿eh? Porque usted ya deja el viejo, se lo deja ahí.
Deja el viejo.
Total.
Claro.
Si usted ve los zapatos que yo considero viejos, ¿ahora? Que todavía uso.
Ahora hay lugares que le prestan la media. ¿Vio que hay una media comunitaria?
¿Y se la pone?
Y bueno, llegado el caso.
Pero anda a saber quién la usó antes. Bueno,
todos.
¿Y qué podredumbre tenía en el pie?
Bueno, pero...
Todos.
Un cuñado mío, sí, que fue a comprar zapatos, se puso la media esa. A la semana se le cayeron 2 dedos.
No. Es la media universal, porque si no, usted con su pie... En el zapato nuevo, después por ahí no lo lleva y ya lo impregnó con todo.
Claro, con todo lo que... La grasita en la que venía patinando.
Sí, señor, por favor.
Es extraordinario este informe que ha sido auspiciado por la asociación Opta por Botas.
Sí, señor.
Y ahora que pienso...
Ahora que tenemos zapatos nuevos...
Hablando de zapatos, podríamos bailar.
Claro, se arma el bailongo.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Ya llega al Teatro Daldenio de Lomas de Zamora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzáez. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío Hace Nombre: Manuel Moreira, el señor Martín El Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado Pedro Cadrego. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas
noches,
sí, creo que llueve ahora, sí. Uy, ¿le piden el tema más hippie del rock nacional?
¿Cuál es?
Hay muchos.
Sí, hay muchos y todos hermosos, pero este es Mañana Campestre.
Ah, bueno, sí. Probablemente gane.
1, 2, 3 y...
Cuenta la historia.
lindo tanguito, ojalá que le guste.
¿Dónde estás? Florido tiempo que añoro, por mil caminos de olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? 5 años pasaron de la primera cita, burlón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo ceniza de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Tiempo que añoro, por tu camino se olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Bueno, aquí me avisan de la producción que estaría el indio en las instalaciones.
Sí, ¿en serio?
Ha venido el indio.
Es lo que me están diciendo.
Sí, pide percusión, maraca.
No, háblele bien, porque es un compañero de trabajo.
Perdón, pandereta.
Bueno.
Y vocal puede ser también la percusión.
Percusión vocal. Voy a hacer percusión vocal también. ¿Puedo?
Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué canción?
Todo un palo.
Muy bien.
¿Va? Un, dos, tres.
Llegó como vos, no lo esperabas. Todo un palo, ya lo sé. Yo voy en tren, no tengo a dónde ir. Algo me late y no es el corazón. ¿Cómo no sentirme así?
Maestro, va a tocar algo.
Muchachos, esta noche iremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de una guitarra dirán que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente Alsina y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la vieja copla ganara, abriéndose la ventana. Muchas gracias, si os yo. Las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablaran caspines y malvones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu risa su amor. Y al escuchar del trovero la dulce copla galana, abriéndose en la ventana. Muchas gracias, se oyó.
Y llegó el momento de revolear las sillas, porque llega el rock and roll.
Ya.
Wey, wey, wey. Zapato de gamuza azul es el tema para tirar todo por la ventana.
Bueno, lo vamos a intentar.
Por favor.
Un poco de percusión, por favor.
Sí.
¿Va? Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now I've got to go, but don't step on my blue sweatshirt. Well, you can hear anything from my blue sweatshirt. Well, you can knock me down, step in my face, lander my name all over the place. Do anything that you wanna do, but oh, oh, honey, lay off of my shoes. But don't you step on my blue sweat shoes. Well, you can do anything, but lay off my blue sweat shoes. Oh, oh,
blue, blue, blue sweat shoes, yeah. Blue, blue, blue sweat shoes, yeah. Bring my legs from an old fruit jar. Do anything that you wanna do. Honey, lay off my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. Yeah, well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Oh, oh, blue, blue, blue suede shoes, yeah.
Yes.
Señoras, señores, ingresa al escenario del Teatro Dardenio de Lomas de Zamora la dorada trompeta.
¿Qué les parece ir para el Brasil?
Sí.
Y el calor lo tenemos.
Sí. Y la lluvia.
Insensatez.
Vamos.
Gracias. Vamos a tocar nuestra última canción, no sin antes agradecer
a todos ustedes la presencia aquí y su benevolencia y su amistad. La última canción es una canción que tiene una letra, una música sencilla pero una letra compleja. Ajá. Se llama El Cumbanchero.
Ah, bueno, pero...
El primer verso dice así.
¿Qué dice?
El cumba, 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 cumbanchero.
¿Y eso?
Y luego,
¿qué dice?
El bongo, 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 cero. Y así todo el día. Vamos a cantar esa canción, que según dicen, es muy alegre. Gracias a todos. Un abrazo muy, muy grande.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 1:54 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 25 grados 3 décimas. El cielo está parcialmente nublado. Humedad 75%. En la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, 8 grados 8 décimas. El oficialismo logró el dictamen de comisión para la suspensión de las PASO. El proyecto impulsado por La Libertad Avanza ya contaba con el respaldo de la UCR y el PRO, pero finalmente también sumó el apoyo de los legisladores que responden a los gobernadores de Córdoba, Santiago del Estero y Catamarca. De esta manera, la iniciativa será tratada este jueves en el recinto. Recordemos que para lograr la aprobación de la suspensión de las PASO será necesario alcanzar los 129 votos. La canasta escolar para 2025 llega a los 56.000 pesos. Así lo indica un informe de la consultora Focus Market, que relevó el avance de los precios de 20 artículos escolares. El sondeo arrojó que la canasta pasó de 39 mil pesos en 2024 a 56.265 pesos, lo que representa un aumento de 44%.
Deportes.
Hoy se disputan dos partidos más por la primera ronda de la Copa Argentina. Desde las 19:15 en la cancha de Arsenal, Lanús se enfrentará a General La Madrid. Luego, las 21:30 en el estadio de Quilmes, Gimnasia Esgrima de La Plata se medirá con Deportivo Español. El dólar oficial cerró en 1.074 pesos, el paralelo en 1.220 pesos y el riesgo país en 631 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires, la temperatura es de 25 grados 3 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 75%. En la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, 8 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna. La trasnoche, Malena, 7:50, 7:50.
Decirle, se funde en el misterio de un tango acariciante que gime por los dos, y el bandoneón rezongo amargo en el olvido, lloró su voz que se quebró en la densa bruma y en la desesperanza tan cruel como ninguna. La vi partir sin la palabra del adiós. Era mi mundo de ilusión, lo supo mi corazón, que aún recuerda siempre su estadio. Era mi mundo de ilusión y se perdió de mí, sumándome en la sombra del dolor. Hay un fantasma en la noche interminable. Hay un fantasma que ronda en mi silencio. Es el recuerdo de su voz, latir de su canción, la noche de su olvido y su rencor. sabor que la llamó desde el olvido. Y en este desencanto brutal que me condena, la vi partir sin la palabra del adiós.
Desde Buenos Aires, Malena, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
750.
Si pecho al fiado, mañana me atacan. Si voy a cobrar y dice la pipa que me ha encamotado, mañana veremos, lo voy a pensar. Ay, que ahora ya es tarde, por favor, pase otro día, vuelva mañana, me caché en San Diego. Si hasta en la vidriera de la lotería la suerte me cacha con este cartel. Mañana, macana, la verdad es que vivo el día, que mañana viviría, que el rey de la fantasía siempre soy ahora. No me vengan con mañana, que ya me han salido canas esperando esta señora para vuelta a esquina de hoy. Y cuando en la timba sin medio me dejan, y mientras la piba se pianta en un por, la rea esperanza me canta en la oreja, mañana el desquite, mañana otro amor. Con esa palabra salí siempre entero, más criolla mentira no vas a encontrar. Tan solo me falla con algo cabrero, el hambre, compadre, no sabe esperar. Mañana, macana, la verdad es que vivo el día, que mañana viviría, que el rey de la fantasía siempre soy ahora. No nos vengan con mañana, que nos han salido canas esperando a esta señora para huelga.
Buenos Aires. Malena pasa tangos como ninguna.